8:33 de la mañana, continuamos en Calagorrián, en la sintonía de InfoZazpi Gratia. Vamos ya con la tertulia, sin perder más tiempo. Y saludamos antes de nada a Mikel Aramendi, que lo tenemos ya preparado en los estudios de Donostia. Uno, Mikel.
Caixo de Egunon.
Y uno también a Joseba Arriachea e Iñaki Antigüedad, los dos a través de teléfono. Egunon.
Egunon.
Bueno, primera noticia que quería comentar. Ayer, cuando os mandaba los temas de la tertulia, os decía que acabábamos de conocer esa reunión el martes entre Urkullu y Rajoy, y justo después trascendía la noticia de la muerte del preso de Elorrio, Arkaitz Bellón, en la prisión de Puerto de Santa María. La verdad es que hoy es significativo ver las portadas de los periódicos, porque la mayoría de ellos, bueno, pues obvian esa muerte y hablan de la reunión entre Urkullu y Rajoy. Iñaki, si te parece, empiezo contigo. Bueno, ¿qué significa o qué dirías en este caso? ¿Cuál sería tu reflexión tras estas dos noticias muy relacionadas? Por un lado, esa reunión Urkullu-Rajoy, en la que sobre todo hablaron de política penitenciaria, y la muerte de Arkaitz Bellón.
Bueno, sobre la muerte de Arkaitz, a veces este tipo de cosas no es fácil buscar igual las palabras adecuadas y en la sintonía adecuada para expresar, pues bueno, pues esa rabia, ¿no?, de que ocurran estas cosas, ¿no? No es la primera y ojalá fuera la última, ¿no? Pero bueno, ahí está el proceso y su situación. En ese contexto también hay que entender las cosas, incluso lo que probablemente, previsiblemente, se dijo ayer en Madrid en esa reunión. Luego hablaremos, supongo, de eso, pero la discreción es lo que tiene. Y como es discreta, pues ni Dios se entera, ¿no? O quien está dentro, no sé, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Arkaitz, cuando esta mañana leía pues un poco su historia, ¿no?, una persona que por Cale Borroca, 13 años, siempre en cárceles de Herrera de la Mancha hacia abajo, ahora creo que ha sido en Cádiz donde ha aparecido muerto, y cuando estaba leyendo eso, ¿no?, una persona joven, tal, y me ha venido esta mañana a la mente algo que en su momento leí en alguna entrevista de Ciberdad, no sé a quién, que dijo una frase que me impactó y me la guardé, que decía que, bueno, morir todos mueren, ¿no?, pero que hay gente que se entrena más. Y en aquel caso, en la entrevista, le hacía referencia a la gente que vive en la calegorría, ¿no?, la gente que vive la miseria, la pobreza, la marginación, y ahora se podía hablar mucho de eso en la situación de crisis, ¿no? Pero, evidentemente, la dispersión entrena mucho a la gente a que de una u otra forma muera. La dispersión en algunos casos ha sido la culpable directa de muertes. En este caso, yo no sé, todavía por lo que yo he visto en mi prensa de cabecera, pues no aparece, si esa, bueno, da la impresión de que ha sido una muerte natural, pero claro, las muertes naturales llevan por detrás cosas que evidentemente no son naturales, en ese sentido yo creo que en cualquiera de los casos sí que se podría achacar a la dispersión como cooperador necesario para ese entrenamiento de que en este caso Arkaitz pues haya muerto a 1000 kilómetros, ¿no? Lo cual nos lleva a remarcar el hecho que es diario, haya muerto no Arkaitz, se está diciendo que la política penitenciaria es vengativa, es inhumana en cualquier tiempo, pero si cabe más todavía en una situación en la que se pretenden dar pasos hacia superar una situación histórica desde la racionalidad, desde la memoria 100% y desde la integralidad. En ese sentido, la dispersión, ya se volvió a decir hace poco en las calles de Bilbao, hace 2-3 semanas, el objetivo inmediato, lo que se refiere a la política penitenciaria, el inmediato, el imprescindible, el necesario, es acabar con la dispersión. Eso es la lentazuna, la prioridad, acabar con la dispersión a la vez que se habla de todo lo demás. Ahora, ¿hablaron de eso Urkullu y Rajoy? Pues ninguno de los dos me lo han dicho. No lo sé. Es la cosa que tiene la discreción, ¿no?, que es tan discreta que no sabes lo que hay, ¿no? Pero hay que acabar con la dispersión.
Bueno, se supone, según destaca hoy básicamente en la prensa, lo leemos en El Mundo, en El País, es titular principal la reunión entre Urkullu y Rajoy, y parece ser que en ella Urkullu le propuso un plan de excarcelación total para los presos, bueno, leemos presos de ETA, pensamos que se referirán a los presos vascos o a los presos políticos vascos, tanto El Mundo como El País. Joseba, Mikel, sobre la muerte de Arkaitz Bellón, y enseguida entramos ya a hablar un poco y a valorar la reunión y la importancia que ha podido tener esa reunión y los frutos que pueda dar esa reunión de la Moncloa.
Bueno, sobre la muerte, yo dos cosas. Evidentemente, cualquier muerte siempre es lamentable y morir en una cárcel siempre es triste. Yo diferenciaría lo que es la muerte. A la muerte lo que se sirve es la investigación más esclarecedora y transparente posible en las causas de la muerte de este chico, a ver por qué ha sido, y que autopsias, etcétera, sean lo más transparentes para determinar exactamente las causas de su muerte. Y podemos hablar largo y tendido sobre la dispersión, sobre la situación penitenciaria, sobre el alejamiento, etcétera, etcétera. Yo no sé si tendríamos que diferenciar en este caso, porque, bueno, si queremos juntar, podemos juntar muchísimas cosas, ¿no? Yo en este caso, en un principio, lo que pediría es que se aclare por qué ha muerto, cómo ha muerto, cuáles han sido sus circunstancias, y después podemos hablar largo y tendido, si se quiere, sobre las políticas penitenciarias en su ámbito global.
Miquel.
En cuanto a la muerte de Arcaiz Bellón, hombre, a mí, aunque sea en lenguaje un poco antiguo, lo que se me viene a la cabeza es que el llamado conflicto sigue generando víctimas mortales. O sea, una persona, incluso joven, puede morir por X razones, pero no se me pasa por alto que una persona privada de libertad, quien le priva de libertad, tiene responsabilidad sobre su vida y bienestar. Por mucho que se quiera obviar esa cuestión. Hombre, a la hora de las reacciones palpo claramente, pues bueno, una reacción, digamos, de los próximos, en fin, en la que encuentro pues toda una serie de razonamientos razonables, y luego una frialdad extrema, diría yo, por parte de los ajenos, que creo que no se percatan de que si ellos, digamos, a las víctimas ajenas las tratan así, los ajenos van a tratar a sus víctimas con ese mismo nivel de sensibilidad. O sea, o aquí hay reciprocidad, o desde luego lo que no se puede es pretender que a mis víctimas se les tenga, en fin, todos los pañales del mundo, y yo, en cambio, con las víctimas ajenas me puedo permitir prácticamente el menosprecio. Creo que una reflexión en este sentido sería básica. Me da la impresión de que no se va a hacer, pero bueno. Y en cuanto al conflicto, desde luego en la Moncloa se reunieron dos partes en conflicto. Mi impresión primera es que una parte habló y la otra calló. A falta de más explicaciones, que no creo que se me vayan a dar, la política esta de filtraciones por goteo, pues en fin, algo me está aclarando, pero lo que me está aclarando está yendo exactamente en ese sentido. O sea, que Urkullu habló y habló y habló de lo que él ve como, bueno, como avance, salida en esta situación, y me da la ligera impresión de que Mariano calló y calló. Uh-huh.
Tenía la misma impresión sobre esa reunión, porque la verdad que los medios españoles y también gran parte de la prensa vasca le han dado mucha importancia. Es primer titular prácticamente la mayoría de los periódicos. Joseba, ¿tú qué trascendencia le das a esa reunión de ayer? ¿Y crees que van bien enfocados los titulares cuando hablan de que Urkullu hizo una propuesta a Mariano Rajoy? En relación con la política penitenciaria, me refiero.
Si es que se dio esa reunión, ¿no? Bueno,
suponemos, ¿no?
En cualquier caso, fuera
como fuere,
si es que hubo esa reunión, yo no tengo claro qué es lo que Íñigo Urkullu quiso transmitir a Mariano Rajoy, algo que no ha ocultado, porque cuando dice Iñaki lo de la discreción, compartirás conmigo, en que tú también has participado más de una vez en reuniones discretas porque se quería que que fueran discretas por el bien de la propia reunión, ¿no? Es decir, hay cosas que son discretas y han de ser. Después, lo que se trate en esa reunión, que tenga una trascendencia para todo el mundo, pública, etcétera, por supuesto que sí. No sé por qué debía de ser o no ser discreta. Supongo que los intereses mutuos por los que fuera hacían que en un principio pudiera ser discreta. Ahora, si fue discreta también, todos los medios dicen, algunos cuentan incluso que cenaron juntos, cosa que no es verdad, pero bueno, da igual. En cualquier caso, lo que estaba encima de la mesa de la Moncloa en esa posible reunión sí es un planteamiento de algo que no ha ocultado en ningún momento, porque Urkullu ha dicho más de una vez qué es lo que quería transmitirle a Rajoy cuando se reuniera con él. Es más, ¿por qué quería reunirse con él? Por una parte, porque había que cerrar el fin de ETA y porque había que plantear una nueva política penitenciaria.
independientemente de la política que en Euskadi se pueda hacer sobre un tema de nuevo estatus, etcétera, que eso ya vendrá, en estos momentos urge un problema puro y duro de fin de ETA, de normalización y de pacificación de Euskadi. Y para ello, evidentemente, la política penitenciaria tiene un paso importante. Está claro también que el Partido Popular o el Gobierno no puede hacer oídos sordos de algo que le está planteando el Lehendakari. Una parte por una cuestión puramente humana, que yo creo que en ese sentido el Lehendakari lo tenía claro. Y creo que está dentro de su plan de paz y convivencia que ha presentado el Gobierno y que tan denostado ha sido por algún que otro procer de otras líderes, ¿no? Y por otra parte también, porque puede darse el caso, como apunta incluso algún medio de comunicación hoy, de que los propios jueces empiecen a plantear una nueva política penitenciaria en base a resoluciones individuales que los presos puedan dar en sí mismos, a partir de la declaración de Durango. Y en ese sentido le pillaría con el pie cambiado también al Gobierno. Yo creo que en este sentido Mariano Rajoy puede callar y escuchar, pero yo creo que sería por su parte una nueva muestra de su poco oído político o de su poca capacidad de gestionar situaciones. Sabemos que Mariano el dubitativo es una persona que deja que el tiempo haga las cosas, pero a veces el tiempo hace cosas contrarias. Y en este caso, por mucho que le haya salido un grano gordo en su ala derecha, pues llámese Vox o llámese problemas con asociaciones de víctimas, o sea, fichajes de última hora de algún que otro partido político, personas muy destacadas en el mundo de la victimología, pues yo creo que en ese sentido esta reunión sirve, entre otras cosas, para decir, a ver, en nombre del Gobierno vasco y en nombre de la mayoría el pueblo vasco, te vengo aquí a ofrecer una posibilidad para que esto sea un paso importantísimo para una nueva convivencia y un final de ETA en el cual verdaderamente podamos decir que esto ya no tiene vuelta atrás.
Sí, bueno, cuando Joseba dice y asegura que no cenaron juntos, yo como geólogo interpreto que lo que está asegurando es que sí se reunieron. Pero bueno, sí me creo lo que decía Mikel y en parte también Joseba, ¿no? Mikel decía, uno habló y otro cayó. Y Joseba decía, no puede hacer oídos sordos. Entiendo que el que está oyendo, el que habla poco o nada, el que está oyendo, pero claro, tratándose del PP, la frase esa que una época que se decía mucho aquí, ¿no? A mayor oreja, mayor sordera, ¿no? A pesar de que ahora a pesar de que normalmente ha sido la izquierda la que ha sido el campo en el que se han dado las separaciones, las rupturas, las escisiones, ahora parece ser que ha pasado, debe ser el oleaje, ha pasado a la derecha donde eso ocurre, ¿no? Lo de la discreción lo tenía apuntado porque evidentemente, como me señalaba Joseba, a mí me ha tocado, claro, que yo he estado en cosas discretas. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la discreción. Y como dice la gente de la matemática, yo diría la discreción es necesaria, pero no suficiente. Por tanto, si el tema de la discreción se plantea en sentido blanco o negro, no en sentido de los grises, y alguien me dice 100% discreción, yo digo, vale, pero me permito el lujo de sospechar que no se está haciendo nada o que no hay nada. Probablemente no acierto, pero como es 100% discreción, pues claro, yo me creo cuando los medios dicen que aunque, en fin, que se da por hecho que se juntaron, que los temas, bueno, pues que ha podido haber varios, pero es indudable que la situación penitenciaria en estos momentos haya estado ahí. Y si, como decía ahora John Mikel, en algunos medios aparece que se dice que el Lehendakari ha hecho una propuesta de cambios en política penitenciaria, otra orientación, etcétera, 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 pues me lo creo. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que haya sido mi ama la que haya hablado con Rajoy y le haya planteado eso, que haya sido el Lehendakari que, como al final de la intervención Joseba decía, al fin y al cabo va en representación de un gobierno. Por tanto, yo creo que no es lo mismo que vaya alguien, no sé qué, o que vaya el Lehendakari que tiene un autogobierno, por usar la palabra que utiliza el Partido Nacionalista Vasco, tiene un gobierno, tiene una cierta mayoría, por lo menos clara, en estos temas, en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. Y entonces, ¿cómo se conjuga la discreción necesaria
con el gobierno de Mariano Rajoy, determinados ámbitos, con otro tipo de intervenciones, de actuaciones, en fin, que ya esas no pueden ser discretas. También hay que trasladar a la sociedad cuál es la situación. No lo digo en el sentido de que la propuesta que haya podido presentar el Lehendakari ayer en Madrid, pues no sé, pues igual no es conveniente que mañana salga al lado del editorial de Deia. Esto lo, bueno, vale, pero desde luego yo sí que he hecho en falta por parte del Lehendakari actuaciones más cotidianas del par de lo que supone, o a la altura de lo que supone la grave situación penitenciaria. Y ahora más con lo de Arcais, pero ayer a la mañana hubiera sido igual, ¿no? Entonces, claro, lo que luego uno lee, y ayer a la noche también, mirando así un poco, a cuenta de lo que al día siguiente, es decir, creo que fue ayer a la mañana, ¿no?, que debió estar este Íñigo Urkullu en un fórum, se llama Fórum Europa en Madrid y tal, y claro, lo que algunos medios reflejan, y mientras no haya otra cosa, la gente lo que le entra es por los medios, sobre todo cuando todo lo demás es discreto, es aquello de que acusaba de inmovilismo a las dos partes, ¿no? Entonces, esa postura del Partido Nacionalista Vasco de querer considerarse un poco como un vértice geodésico, ¿no? Algo que dices, no, esto está fijo, y dices, mira, el oleaje lo puede tirar todo, lo puede mover, ¿no? No se puede hablar de inmovilismo poniendo desde una supuesta centralidad en el mismo nivel, como alguien decía, un compañero mío hace no mucho decía, el PNV a veces se considera como Jesucristo entre dos ladrones, ¿no? Entre los dos extremos, y dice, no se pueden comparar los dos ladrones, llegado el caso, y prueba de ello la tenemos este mismo mes en las calles de Bilbao, cuando el propio Partido Nacionalista Vasco tuvo que tomar una actitud que era una forma de reconocer, y aquí no desde la discreción, sino en público, de reconocer que a los pasos, y se puede decir que igual son insuficientes, que tal, pero pasos uno detrás de otros que está dando una parte, mientras que la otra parte no solamente no se mueve, sino que ha pasado del bloqueo a la involución. Y hoy mismo en la prensa aparecen también algunas noticias referentes a cambios que quiere hacer desde el ministro del Interior, el gobierno de España, para que la gente que ha estado en la cárcel o que ha sido acusada de no sé qué tal no pueda ni dar clases ni participar en listas electorales ni tal. Es decir, se ha pasado del bloqueo a la involución, mientras que la otra parte se está moviendo. Y Joseba mismo ha mencionado el caso, por ejemplo, de Durango, de la guerra al dieste público que hicieron los expresos, de la doctrina Parot y tal. Entonces, cuando se habla, no se puede decir, esto es totalmente discreto, y lo otro, me pongo en una cierta, en una total supuesta centralidad de poner a los dos extremos como si estuvieran en la misma lejanía, cuando no se están moviendo los dos extremos, ni se están moviendo en la misma orientación de superación de las cosas, ¿no? En ese sentido, o la misma ponencia de Vitoria-Gasteiz. La ponencia de Vitoria-Gasteiz, sea una o sea 500 las ponencias que surgen, me consta, y eso no es discreción, que H. Bildu va a estar en todas ellas. Sin embargo, el Partido Popular, pues ahí está, en la de paz y convivencia, en la del autogobierno, ¿no? Entonces, insisto, con esto de acabo, el Lehendakari, me parece perfecto y necesario que haya cosas que sean totalmente discretas, pero un Lehendakari en temas claves como es el de la política penitenciaria y el de buscar salidas inmediatas al fin de la dispersión no puede basarse en el 100% de la discreción. Una parte de esto, como los icebergs, tiene que estar fuera y tiene que reflejarse en la sociedad que eso es algo prioritario en la agenda cotidiana de cualquiera que quiera mínimamente buscar un camino de solución al conflicto, llámesele como se llame.
Sobre esta reunión, hoy en diversos medios de comunicación se puede leer mucho. Por ejemplo, en El País hay incluso información que podría ser hasta preocupante, aunque tampoco está confirmada. Digo, es la fuente, el diario El País. Leemos que, por ejemplo, Urkullu defendería la necesidad de que el gobierno español aplique con más intensidad la prevista legalidad penitenciaria sin necesidad de esperar a que ETA proclame su disolución. Y también, posteriormente, en El País leemos que el PNV ya no plantea como prioridad acercamientos masivos de presos a las cárceles del País Vasco, que pueden resultar, dice El País, muy problemáticos para el gobierno de Rajoy, teniendo en cuenta que tiene allá en la banda derecha a Vox. Miquel, ¿no es prioridad acabar y reivindicar el fin de la dispersión?
Yo no sé si es exactamente prioridad, lo que sí es urgente. O sea, ayer se ha visto que la política penitenciaria sigue generando víctimas mortales. Y por lo tanto, esta es, digamos, la primera parte del conflicto que en estos momentos debe ser solucionada rápidamente. El problema es que, claro, me imagino que la muerte de Arcaiz Bellón, No va a venir en el Marca, que es la lectura favorita de Mariano Rajoy, que estará muy preocupado por la muerte de Luis Aragonés. Vale, pero en este paisito en el que vivimos, indudablemente la sociedad sí se ha enterado y creo que tiene una percepción más o menos cercana o lejana, pero una percepción muy nítida de que ahí hay un serio problema. Que, bueno, desde el momento en que una persona permanece 13 años en prisión, y además en prisiones alejadísimas de su lugar de residencia, por hechos que si fueran en otras circunstancias seguramente ni siquiera le conducirían a prisión, hay indudablemente un tremendo problema cuando esa persona encima vuelve en un ataúd. Esta realidad, o sea, Mariano Rajoy le puede dar todas las vueltas que quiera. Él es especialista en dejar estar las cosas esperando que se solucionen por sí mismas. Desde luego, ha retrasado la reunión con Íñigo Urkullu a que pase la convención de Valladolid, etcétera, etcétera. Bueno, ahora puede esperar a otro género de cosas. Bien, España se ha hecho así. España se ha hecho así. Así tienen los problemas que tiene. A base de dejarlos estar, a base de no abordarlos o a base de abordarlos con premisas completamente falsas. Y sobre todo, a base de creerse la propia propaganda de uno como si fuera información buena y válida. Podemos seguir así. Ahora, si se piensa que el único problema existente en el llamado conflicto vasco es el de las armas de ETA, etcétera, bueno, que siga el disparate, porque acabaremos no sé en dónde. Bien, no, seguro. O sea, es decir, si queremos llevar la cuestión a la política, hay que abordar los problemas políticos de fondo. Desde luego, el de las prisiones es uno. Yo me sigo preguntando, por ejemplo, qué demonios pasa con la transferencia de prisiones, que creo recordar está en el estatuto, aprobado en 1980.
Bueno, hoy vamos a hablar de más temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del tirón de orejas que le ha hecho la ONU al Vaticano por los pederastas que hay en las filas de esta institución eclesiástica, pero no nos va a dar tiempo. Al final, bueno, pues la actualidad manda y hoy hemos centrado la tertulia, bueno, pues en la muerte de Arcaiz de Llón y también en esa reunión sobre política penitenciaria entre Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu. Y por terminar, por hacerlo de una manera diferente y ya que también copa la mayoría de las portadas, Iñaki, en este caso, empiezo contigo, que es un ámbito igual que tú también controlas bastante. Oleajes, cuestiones fluviales, ¿cómo ha estado la mar, no? Últimamente.
A ver, ahí hay. La pregunta es fácil, la respuesta es más amplia en el sentido de que. El oleaje o estas situaciones son naturales. Naturales. Otra cosa es que igual hay mucha gente que dice, yo no me acuerdo tantas embatas del oleaje tan seguidas. ¿Es cambio climático? Yo creo que en esos términos se puede plantear. Igual dentro de 10 años mirando para atrás y viendo toda la secuencia, igual digo, mira, en aquella época ya empezaron a cambiar las cosas. Pero bueno, otra cosa es que igual el tema de ciclogénesis y tal se nos ha hecho conocido en los últimos tiempos, ¿no? Es verdad que últimamente, pues por cosas que tienen más que ver por cómo se posiciona la zona de borrascas, es decir, ya es algo más que afecta a todo el océano Atlántico, por empezar por ahí. Pero bueno, eso está ahí, hay que estudiarlo y hay que mirarlo, y supongo que en eso estará los meteorólogos, los climatólogos, los oceanos. Ahora bien, otra cuestión es, y lo que es noticia no solamente es el oleaje, sino lo que el oleaje está implicando, ¿no? Entonces es ahí donde echo en falta cosas que, claro, en la inmediatez del momento lo que importa es pues salvaguardar bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es como lo de las avenidas, la de las inundaciones. En el momento de la inundación no te vas a empezar en una mesa de crisis a hablar de cosas. No, lo importante es lo importante. Pero cuando se pasa el temporal, lo que sí hace falta igual es plantearse cosas que el temporal nos recuerda de tiempo en tiempo que las tenemos que tener de forma activa sobre la mesa, que es, por ejemplo, la gestión del litoral. Hay zonas que en su momento se construyó o se hicieron cosas que, visto lo visto, dices, bueno, pues habrá que ver la forma de, como se está haciendo en los ríos, a cuentagotas, si se quiere, pero en las llanuras de inundación ya tímidamente al menos se empieza a decir, oye, esto que se hizo aquí, esto que ahora está a punto de tirarse, esta obra y tal, esta obra, este pabellón, lo que sea, ya no se va a hacer el nuevo en el mismo sitio, que se haga lejos. Todo eso lleva su tiempo, porque hay muchas decisiones por medio, aspectos de derechos adquiridos, de propiedad de la tierra, de licencias, de concesiones históricas, etcétera, etcétera. Pero hay que plantearse que el litoral también, en fin, hay que analizarlo, porque es curioso que, a pesar de que esto no sea un tema relacionado directamente hoy por hoy con el cambio climático, casi seguro, diría yo, pero lo que sí es verdad es que todo el mundo reconoce que los años que viene, como consecuencia de eso que se llama cambio climático, el nivel del mar de forma natural va, bueno, de forma natural, como consecuencia, va a subir, y hay mapas donde se ve, bueno, que puede subir varios centímetros y tal, con lo cual no solamente es el tema de los embates estas, de estos oleajes recientes, ¿no? Es considerarlo en un contexto temporal más hacia el futuro, decir esto es más que probable que cada vez sea más grave en sus consecuencias. En las causas no nos podemos meter, en las consecuencias sí. Y eso nos lleva a replantearnos cosas de cómo el litoral, no solamente mirando hacia atrás, se ha ido ocupando, sino cuál es la posición actual, la situación y, en fin, cosas que a futuro no deberían hacerse o que deberían tirarse para atrás de alguna forma, ¿no? Si queremos que el oleaje siga habiendo, porque eso no depende de ningún decreto ney, no es un tema de discreción, pero que si lo queremos es que lo que ocurra no llegue a afectar actividades importantes, en este caso lo que ha pasado en Bermeo o lo que ha pasado en Donosti, por poner dos casos, ¿no?
Bueno, Mikel, Joseba, Iñaki ha hablado bastante sobre el tema, los dos, tanto tú, Joseba, como Mikel, sois también de costa, así que un comentario pequeñito y terminamos.
Yo tengo muchísima pena porque la playa, el morro de la playa de mi pueblo de Ondarroa se ha partido y espero que se arregle. Pero de todas formas, aplicando y brevemente la consecuencia lógica de lo que dice Iñaki, cuidadito que los talibanes de la defensa de la ley de costas pueden acabar considerando la calle Aldama de Donosti dominio público marítimo terrestre porque la ola ha llegado hasta allí, o incluso la calle 31 de agosto. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta, evidentemente, lo que dice Iñaki, pero sin exagerar tampoco, porque la cuestión es, sabemos que a veces llega, pero el tema es cuántas veces, porque si no, podemos acabar desalojando un montón de zonas ocupadas. Sí, es verdad que habría que tener en cuenta que zonas portuarias, por ejemplo, quedan exentas de lo que es exactamente lo que es litoral, pues habría que abrigarlas de otra manera y hacer las intervenciones pertinentes, ¿no? Bueno, yo espero, de todas formas, que esto pase y la mar siempre ha estado ahí con nosotros, siempre hemos estado, la hemos temido y la hemos querido y ofrece este tipo de cuestiones que, bueno, que desgraciadamente a veces se llevan no solamente casas, esta vez parece que no hemos tenido por lo menos víctimas. Una persona murió en Ondarroa justo hace una semana y aquel fue víctima justo del pretemporal. Pero bueno, ya no lo contará.
Mikel, unos segundos para hacer un comentario, si quieres.
Bueno, desde luego creo que viene a enseñar que las futuras infraestructuras tienen que ser pensadas con una filosofía bastante diferente de la que ha estado imperando hasta ahora. Hemos visto en Donosti mismo cosas que a la luz de lo sucedido nos llevan a preguntarnos, ¿esto se hizo bien? Pues bueno, de cara al futuro, aquí mismo ha habido al menos planteadas algunas obras que realmente a la luz de este temporal habría que preguntarse, ¿hubiera tenido pies o cabeza haberlo hecho? Estoy hablando, por ejemplo, del puerto exterior.
Mikel Aramendi, mi esker, Joseba Agretxa, mi esker Akzurire.
Urgen guarte, aio.
Hori da, inekin tibia.
Agur,
bai. Bai, bernarte, no segi.
Kalegorian abildua infozazpi.com